rompecabezas.
Primera zona.
11:32 minutos de este jueves 24 de agosto, hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, está tormentoso, 22 grados la máxima de este día, 17 la mínima, mañana se mantienen las temperaturas pero con tormentas, el sábado lluvias y ahí hay un descenso marcado en las temperaturas, las extremas del día sábado serán 16 de máxima, 12 de mínima, después entra a repuntar el domingo, lunes y martes con tormentas, miércoles con precipitaciones, y bueno, un sándwich de jueves y viernes la próxima semana, después parece que vuelven las lluvias, pero estaremos evidentemente actualizando la información del pronóstico extendido de Weather Channel. Por su parte, el INUMET advierte por lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Los departamentos alertados, la alerta es amarilla para 6 departamentos, son Canelones, Florida, La Valleja, Maldonado, Rocha y 33. Esa es la lista que ha emitido el INUMET y estará actualizando también la información a este respecto más adelante. Amigos, los trabajadores de las empresas de transporte Núñez y Sinsa anunciaron un paro para el día de hoy, jueves 24 de agosto, en rechazo al despido injusto de 3 trabajadores. A través de un comunicado, la Asociación de Funcionarios de Núñez y Sinsa informó que, producto de la medida, los turnos no saldrán en tiempo y forma e incluso, en la mayoría de los casos, no se van a realizar. El sindicato condena la utilización de cámaras de vigilancia para perseguir a los trabajadores y distintos incumplimientos que hacen a la vida diaria y afectan el trabajo de todos los compañeros. Y esa es la razón, entonces, por la cual se anunció este paro de actividades en la empresa Núñez y Sinsa este jueves, hoy, el día de hoy, 24 de agosto, en rechazo a este que entienden es un despido injusto.
Bien, y una situación que estaba muy tensa en los últimos tiempos. Por lo menos 5 sucursales de la cadena de supermercados Tienda Inglesa se ven afectadas por una medida de los trabajadores tras la suspensión de 20 cajeras, sanción que consideran injustificada. Según Montevideo Portal, la situación se inició cuando la empresa hizo un llamado para voluntarios que trabajaran en el feriado del 25 de agosto y no se llegó al número necesario para funcionar. Con ese motivo, se realizaron contrataciones externas y en el momento de la capacitación, la empresa no encontró receptividad en las cajeras que fueron sancionadas, que de hecho no realizaron la tarea de formar a los novatos. Se le había pedido que a aquellas personas que habían contratado zafralmente las entrenaran y consideraron que eso no estaba dentro de sus obligaciones.
Claro. Bueno, allí está la situación, así está la situación. Entiende Inglesa que después de la salida de Henderson, evidentemente ha marcado una especie de mojón, ¿no? Un antes y un después en la relación con sus empleados.
Sí, en una forma de relacionarse que no es una forma tal vez tradicional. Claro. Sobre todo en ese tipo de empresas grandes, ¿no? Sí. Donde hay una...
Ni siquiera cuando estaba, vamos a ser sinceros, ni siquiera cuando estaba el propio Henderson al frente. No era la forma típica de
manejarse. No, claro, no.
Era
la forma...
excepcional, ¿no?
Sí, absolutamente. Recordemos cuando Tienda Inglesa tuvo los diferendos con la Dirección General Impositiva durante la administración de Eduardo Seindestad, que los propios empleados salieron a manifestarse y a pegatinear a favor de la empresa, ¿no?
Bueno,
era una novedad en ese momento.
Bueno,
¿no?
La situación ahora es muy otra y esa es la información del día. Amigos, en el marco del paro parcial convocado por el PIT-CNT para repudiar el decreto de esencialidad en salud pública aplicado por el gobierno, los funcionarios de la salud estatal acusaron a la administración de Vázquez de mirar hacia la derecha. Martín Pereira, que es presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo que el gobierno parece que no mira, habría que comprarle un GPS para que vea dónde tiene que ir. La verdad que levantando una frase de La Rañaga el día anterior, más o menos, ¿no?
Pero, sí, la había dicho creo que 12 horas antes,
sí,
de La Rañaga.
Más o menos, sí. Pero bueno, aquí vamos a escuchar a Pereira en su alocución.
Nos han querido poner que pelear por salario está mal, que somos corporativos y cuántas cosas nos dicen. Pero este gobierno tiene que mirar a la izquierda. Si sigue mirando para la derecha, va a perder. Ya vimos Brasil, vimos Argentina, vemos la reforma de Brasil que le quita todos los derechos a los trabajadores. El gobierno parece que no mira. Habría que comprar un GPS para que vea dónde tiene que ir con los trabajadores.
Bien, la Fiscalía mantuvo el pedido de condena contra el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Caloya, procesados por abuso de funciones por el aval express a la aerolínea española Cosmo para que participara en el remate de los aviones de Pluna. En una resolución enviada a la jueza María Elena Mainard, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco expresó que, analizadas las últimas pruebas, una conclusión asoma como incontrastable. El aval otorgado a la empresa Cosmo por parte del Banco República no hubiera sido concedido de no haber mediado la intervención decisiva de los encausados. Eso, escribió, demuestra la ilegalidad de las conductas arbitrarias que se reprochan. Bueno, entre otro montón de cosas más que dice el expediente.
Sí, Gonzalo Fernández, que es defensor también de la causa, estuvo tratando de involucrar también una vez más al tema periodístico, ¿verdad?, en torno a esto. En fin, hay un delito que lo quisieron, ¿verdad?, la ley Fernando, que quisieron quitar, que es el abuso innominado de funciones. Aquí se ve, se ratifica plenamente, porque no hay dos miradas en torno a esto. Si Mujica, por lo menos me voy a regir a lo que, me voy a ceñir a lo que se dijo en su momento, ¿no? Si Mujica nos llama Lorenzo y Lorenzo nos llama Caloya, ese vale para López Mena no sale. Ese aval no sale.
Exactamente.
¿Sí? Y eso es inequívoco.
Exactamente. Se podría, digamos, también en este caso, digamos, ir contra el expresidente Mujica, eventualmente, pero no quitándole responsabilidad a los involucrados.
Claro.
Porque el propio Mujica admitió en la Cámara de Senadores que él había dado la orden. Eso fue lo que adjunta Gonzalo Fernández al expediente, y el juez entiende que, más allá de que haya dado la orden, el funcionario la cumple, y a sabiendas de que era una cosa irregular.
¿Cómo es todo, Juanelo? Un aval increíble, flash, que no se lo dan a nadie, una negación del hecho, una caravana apoyando al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, ¿no? Mujica, que es el que da la orden, un simulacro de remate con un escribano que ya no ejerce la profesión, impedido a partir de estos hechos.
Es que yo recuerdo perfectamente...
Tremendo. La gente tiene que reflexionar esto, porque cuando lo ves pasar, te das cuenta de todo el montaje que tuvo, y es una suciedad tremenda.
Estaba al aire en el momento exacto del remate, y lo curioso de todo esto es que los periodistas teníamos todos la certeza de que no había interesados de ninguna clase.
Claro.
De hecho, recuerdo, yo trabajaba en Radio Sarandí en esa época, que... Valeria Superchi, que ya no trabaja tampoco en esa emisora, está trabajando en Canal 12 ahora, nos reportaba, acaba de entrar un oferente equivocado, pero de una manera muy rara, a la sala donde estamos los periodistas aislados.
El caballero de la derecha.
Y era el caballero de la derecha que entró equivocado, entre comillas, en la sala de los periodistas. Fue muy raro eso, porque se los había sacado del lugar del remate, cosa que es muy extraña, porque todos los otros remates, como el de la terminal de contenedores, el aeropuerto de Carrasco, se hicieron con los periodistas en el lugar del remate. En este caso se les puso en una sala aparte cerrada.
Todo un montaje, toda una obra de teatro.
Y este hombre, el caballero de la derecha, entró misteriosamente y salió misteriosamente. Y a los 3 minutos estaba comprando el Pluna.
Increíble.
Con un aval rarísimo.
Un aval rarísimo, bueno, y aquí están las consecuencias judiciales del tema. Amigos, el directorio de ACE decidió cesar finalmente al director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, y al subdirector Víctor Recchi. Toriani había sido sumariado por emplear a 60 médicos y 20 funcionarios y pagarles en realidad con dineros previstos para el rubro estudios médicos, no contrataciones. Bueno, la ahora ex jerarca niega todas estas acusaciones y dijo que hizo descargos que ACE no estudió, negándole la posibilidad a defenderse.
Tranquilo, porque hemos actuado con honestidad, porque hemos dicho y ha sido reconocido por todas las fuerzas sociales y políticas y religiosas de la ciudad de Rivera que no ha habido irregularidades, no se ha demostrado, ni siquiera se han intentado probar las irregularidades. Yo niego que las haya, sostengo que lo que hizo este equipo de gestión fue administrar bien y en forma austera los dineros públicos. Lo que prima acá es el compromiso con intereses en contradicción, pero no entre los intereses de directores y funcionarios. Aquí hay un conflicto entre los intereses del dinero público y los intereses privados.
Bueno, eso sí.
Es exactamente como dice Toriani. De hecho, no es que no haya una irregularidad, es que no se ha aprobado todavía. Hay, digamos, aspectos o tiene visos de irregular la situación. Sí. Y sí, tiene razón, es un conflicto entre el interés privado.
Claro, tal cual.
De los dineros privados y los dineros públicos.
Tal cual.
Es exactamente así.
Bueno, recordemos que el propio Vázquez había pedido, ¿verdad?, que se tomara este tema y que se tratara, ¿verdad?, en forma urgente. Recordemos también que Toriani pertenece al Partido Comunista, igual que la presidente de ACE, Susana Muñiz. No es un detalle menor, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el tono político de la información. Y ante la pregunta o requeritoria por parte de la audiencia de específicamente de lo que pasó, lo han cesado como director, no como médico, ¿verdad? Donde
no,
sigue
claro,
manteniendo tareas y labores.
Es que, digamos, una cosa no quita la otra, porque de hecho no tiene, digamos, una mala praxis médica que amerite que deje de practicar la medicina,
es así,
¿no?
Es así.
Bien, ¿dónde estamos?
La Junta de Transparencia y Ética Pública.
Exactamente. Si que investiga justamente las compras realizadas con las tarjetas corporativas de ANCAP por Raúl Sendic, va a elevar un tercer pedido de información al ente. El director del organismo, Daniel Borrelli, le dijo a Telenoche que aún hay aspectos de la información brindada por ANCAP que no están claros. La JUTEP entiende que con la información que está sobre la mesa no puede determinar si hubo irregularidades o dolo. Dolo es intención de delito,
claro,
¿verdad?
No.
Salió la lista de compras en la prensa, pero no está especificado cuáles fueron institucionales y cuáles no, dijo Borrelli. Y evidentemente la lista de compras no tiene la JUTEP que guiarse por lo que nosotros publicamos, porque a veces optamos por publicar una cosa y otra no, por una cuestión de espacio también.
Sí, y andás a ver si hay discriminación después en la interna de ANCAP, ¿eh? Habrá que verlo. Pero bueno, es información que nos entregamos.
Bueno, estaba
después
complicado para con...
para conseguir información
con
respecto
claramente
a algunos temas. Bueno, y a propósito de Sendic, tendrá una intensa actividad mañana viernes 25 en el día del Comité de Base, en el que conversará con los militantes del Frente Amplio de distintos barrios de Montevideo. El vicepresidente va a iniciar su jornada a las 10 horas en el Prado. Les voy tirando la agenda. Pues digo, este país es muy generoso. No queremos que pase nada, ¿no? Evidentemente. Es lo que menos deseamos. Pero yo pienso que algo va a pasar, digo, que alguien le va a decir algo. No quiero con esto invocar absolutamente, desde luego, rechazo todo tipo de violencia ante cualquier intolerancia. Digo, en realidad aquí se trata de discusiones, distintos pareceres ideológicos, políticos, lo que sea, pero debe ser zanjado de esa manera, de forma intelectual y jamás de forma violenta. Pero bueno, no hay que descartar, ¿verdad?, algún conato de algo, de
o alguien que le pida explicaciones,
alguien que le increpe públicamente en esta recorrida que podría incluso coincidir con la difusión del fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para que los integrantes del plenario, que se va a reunir el próximo 9 de septiembre, lo vayan a estudiar.
Sí, el hecho de que mañana llueva puede ser una ventaja para que eventualmente alguien con interés político en la situación vaya a increparlo, porque más allá de quien lo pueda hacer espontáneamente, nunca se puede descartar alguna cuestión orquestada.
Sí, también,
como el apoyo se orquesta,
sí.
El rechazo también se puede orquestar.
Sí, se hacen caravanas pro y también
hay gente que hace caravanas contra.
En contra, claro.
Bueno, los scratches, no estamos descubriendo nada.
Es un juego político, lamentable, pero cierto.
Y evidentemente creo que ya a esta altura del partido tenemos que darnos cuenta y aceptarlo todos. No quedan santos en ningún lado, ¿no?
Bueno, ojalá que no pase nada mañana, que eso es lo fundamental, porque es lo que uno intenta que sea, no solo en este caso, sino en todos.
En todos.
Podemos tener diferencias, pero tenemos que llevarlas.
Mira, el otro día después del clásico, estoy en la parada del ómnibus y se cruza conmigo Lasarte. ¿Está?
¿Martín?
Sí, se cruza Lasarte, pasa por donde yo estaba, un montón de gente estaba en la parada y evidentemente muchos serían de Peñarol.
Obvio.
Lo vieron pasar, nadie puso cara de nada.
Está perfecto.
Yo pensé en hacerle algún chiste, pero en una buena. Pero dije, tampoco, digo, estoy demasiado caliente por haber marchado como para hacerle un chiste. Digo, o sea, no le voy a alegrar más el día a este tipo.
Totalmente, bueno, pero ese es el espíritu que tiene que primar,
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos con la información en este jueves 24 de agosto. Hay 18 grados de temperatura, 22 de máxima, 17 mínima. Tormentas aquí en el sur del país prácticamente, no solo Montevideo, con la advertencia amarilla, de nivel amarillo para 6 departamentos, Canelones, Florida, La Valleja, Maldonado, Rocha y 33, por ocasionales caídas de granizo, rachas de vientos fuertes, intensa actividad eléctrica y abundantes lluvias. Lluvias y tormentas que van a continuar, ya lo decíamos, en la jornada de mañana y también en en días venideros. Así que hay que prepararse porque el tiempo viene embromado en estos días que siguen, según la información del pronóstico extendido de The Weather Channel. Amigos, el gobierno trabaja en el armado de una misión oficial para viajar a Nueva York y negociar directamente con los bancos estadounidenses una posible salida al problema de la venta de la marihuana en farmacias. José Mujica fue informado por el presidente Vázquez de las acciones que el gobierno está realizando para evitar que las empresas que producen y venden marihuana queden por fuera del sistema bancario. Vázquez invitó a Mujica a formar parte del grupo de trabajo que está conformado por representantes del Ministerio de Economía, el Banco Central, el Banco República y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis.
¿Y puedo hacer una pregunta? ¿Por qué los bancos estadounidenses van a cambiar su política a pedido de Uruguay y no lo hacen a pedido de los propios norteamericanos? Es lo que yo me pregunto en este caso. El tema es que la marihuana sigue estando dentro de la lista de sustancias que la ONU tiene como vinculadas a la drogodependencia. La iguala a drogas durísimas como la heroína, a la cocaína, etcétera. Y tal vez lo que tendría que hacer el planteo de Uruguay es, en la ONU, hacer el planteo de retirarla de la lista. Y de esa manera se terminaría el problema.
Bueno, puede ser una idea,
con,
¿no?
Con los bancos. Sí, pero tampoco se la van a llevar.
Eso no creo, no creo. Pero bueno, están haciendo los esfuerzos a instancia, ¿verdad? La postura que ha tenido Mujica, que ha sido fuerte, la del trancazo, ¿verdad? El día de furia, amenazando con trancar todo el Parlamento de cara, ¿verdad?, a la rendición de cuentas, la Cámara Alta, en donde se está definiendo si no seguía adelante este tema, que, reiteramos, es no está en el, digo, de hecho, la ley de participación público-privada, la ley de bancarización, la despenalización de la marihuana, no estuvieron en ningún programa del Frente Amplio. Tanto que hablan de los programas del Frente Amplio. No hay ninguna línea con respecto a estos objetivos en las propuestas del Frente Amplio de sus últimos gobiernos. Fue algo realmente instaurado desde los Estados, impulsado desde los Estados Unidos y desde la fundación de George Soros, el recelo, ¿verdad?, que tiene ahora para defender este tipo de cosas. Mientras tanto, todos los proyectos del Parque Tecnológico de Pando que estaban relacionados con la marihuana medicinal dejaron de funcionar, lo que significa que las tres empresas involucradas al respecto cancelaron ya sus proyectos. La situación del país, la problemática con los bancos, hizo que quedaran sin efecto. Algunos se fueron del Uruguay y otros quedaron sin efecto, aseguró a El Observador, el gerente general del Parque Científico y Tecnológico de Pando, John Seagert.
Estaba pensando, Chile tiene aprobada el cannabis medicinal, por ejemplo. ¿Cómo hacen en Chile?
También, otra pregunta. Pueden preguntar,
claro, ¿no? Es cannabis medicinal, claro. Que es por cómo empezó en California, en los Estados Unidos, a funcionar. Nosotros empezamos por el cannabis recreacional, que está bien, como el alcohol es una de las tantas cosas que los seres humanos consumimos para pasar mejor la vida, pero ¿por qué no haber empezado por ese otro lado que era el que ya estaba implementado también?
Y quizá porque no estaba en la agenda Soros.
Ah.
Te lo resumo así, te lo sintetizo en una
línea. Tenés razón. Bien, la oposición logró frenar el proyecto del empresario Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, que pretendía la realización de un complejo comercial y de viviendas en el demolido complejo CH20 frente al dique Mahuaki en la Rambla de Montevideo, donde quiere instalar un puerto para sus embarcaciones. La senadora Lucía Topolansky, que fue quien explicó el proyecto en sala y defendió que los empresarios puedan presentar iniciativas como lo establece la ley, dijo que estaba sorprendida con las críticas surgidas en el plenario porque en comisión el Partido Colorado no había presentado ninguna objeción. Fue bastante duro el Partido Colorado en términos generales con este proyecto.
Es cierto.
No solo Bordaberry, sino Coutinho también. Sí. Dijo cosas como, por ejemplo, que cuando se presentó el proyecto ya directamente tenían el logo de Buquebus, claro, las fotos, ¿no? Claro, sí. El senador Pedro Bordaberry denunció que la concesión que pretende hacer el Poder Ejecutivo es para beneficiar justamente al dueño de Buquebus.
Todos sabemos quién va a ser el concesionario, no nos hagamos trampas al solitario. Esto está hecho con nombre y apellido. Esto está hecho para el señor López Mena y la firma Los Cipreses Buquebus, que es el que presentó la iniciativa. Digo, no hay nada oculto acá. La iniciativa la presentó él. Que no está mal que la haya presentado el señor López Mena y los cipreses. Lo que está mal es asegurarle, dar un paso más en el aseguramiento de una posición dominante y un monopolio, de hecho, en el transporte fluvial entre Montevideo y Buenos Aires.
Bien, el texto del proyecto de ley volvió a la Comisión de Transporte a pedido del senador nacionalista Álvaro Delgado y la discusión va a seguir. Esto no quiere decir que el proyecto no salga. Es posible que se modifique o que cambien, digamos, las mayorías y que el proyecto termine saliendo, ¿no?
Pero en principio está ahí, discutido por lo menos. Sí, sí. Bueno, y mientras tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la multa que el Poder Ejecutivo le impuso al escribano Adolfo Pitaluga Show, tras participar el escribano en la venta de la estancia El Entrevero en Maldonado, que fue comprada por empresarios vinculados a la llamada ruta del dinero K. La sanción económica fue de $276,000 por no cumplir cabalmente con los requisitos del reporte del Banco Central del Uruguay, que creo que era la cifra que había recibido, ¿verdad? Por tal concepto. Para el TCA, si bien el incumplimiento del escribano fue claro, la sanción impuesta fue aumentada en forma desproporcional. Están preparando nuevas multas por incumplimiento en los controles luego de esta anulación.
Bueno, y motivo de festejo tenemos porque ANCAP cerró el primer semestre del año con un balance positivo de $77 millones. Para recuperar las pérdidas, capaz que en 10 semestres más estamos ahí, ¿eh?
Sí.
Desde la empresa estatal aseguraron que con este dato se consolida la tendencia positiva en la liquidez de la petrolera. A su vez, las autoridades sostienen que se superó el estrés financiero de ANCAP, menos mal, nos quita estrés a nosotros. El año pasado ANCAP había cerrado el año entero con un superávit de $15 millones, cortando así con 5 años seguidos de pérdida. Recordemos que lo que va del año, y esto es lo sintomático y curioso, la refinería de La Teja no ha funcionado.
No, está en mantenimiento.
Estamos con el stock que había de combustible y lo que se está importando.
Sí, y dos cifras más que hay que sumar para el posteo hoy en espectador.com en torno a las cifras de ANCAP. ANCAP canceló deuda por $120 millones en el primer semestre, lo que es realmente muy bueno. Y lo otro es la deuda total de ANCAP. ANCAP más Salur. Hoy la deuda es de $1,033 millones. Para el amigo Raúl, que todos los días, un día sí y otro también, habla de su excelente gestión en ANCAP, ¿no? Todavía al día de hoy la deuda total de ANCAP más Salur es $1,033 millones.
Sí, capaz que se necesitan 8 semestres.
Sí, claro, más, según tus cálculos.
Vamos por 9 para estar seguro.
Sí, más o menos.
De todas maneras es evidente, ¿no?, que es una empresa que puede y debe dar ganancia.
Claro. Sí,
77 obvio. Millones de dólares en 6 meses.
Sí, claro.
Es una empresa monopólica con un elemento absolutamente vital para lo que quieras.
Ya está superado.
Era evidente.
Sí, está cual,
era evidente.
Tal cual. Bueno, amigos, entre enero y julio de 2017, las cámaras de control vehicular de la Intendencia aplicaron 3.803 multas a taxis, 1.023 por cruzar o girar con luz roja y 2.780 por exceso de velocidad. A su vez, 828 multas se le fueron aplicadas a los ómnibus, 621 por pasar con luz roja y 207 por velocidad, comparando 2017 con el promedio de 2013-2015 para las tres principales arterias monitoreadas ahora por las cámaras de la Intendencia en conjunto, o sea, la Rambla, Rivera y Avenida Italia, hubo una disminución, y es una muy buena noticia, del 67% de los siniestros graves y fatales. Lamentablemente la letra con sangre entra, ¿no?
Hijos del rigor, pero te voy a decir una cosa, quiero cámaras en todas las esquinas. Si vamos a reducir en un 67% de los siniestros.
Es un número buenísimo.
Es un excelente número. Y en realidad, o sea, muchachos, se les tiro el pique. Con esto se pueden sacar bandera. Es una cosa para sacar bandera.
Tal cual. Bueno, y mientras tanto, el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, planteará la semana próxima a su par uruguayo Tabaré Aguirre la preocupación de los productores de leche con las importaciones de lácteos de Uruguay. Una noticia que preocupa a un sector que ya está en una severa crisis. Nuestro compañero de Dinámica Rural, Martín Maidana, analizó la situación para Rompecabezas.
Como ustedes comentaban, el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil planteará la próxima semana al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de nuestro país, Tabaré Aguirre, la preocupación y a su vez la posibilidad de que haya una cuotificación de los productos lácteos, es decir, las importaciones que realiza nuestro país. Hoy el país norteño es el principal destino para las exportaciones uruguayas, una demanda que está siendo sostenida en los últimos 2 años. A propósito de este tema que trascendió en las las últimas horas consultamos a integrantes de la industria láctea quienes están analizando el tema, pero por lo pronto no han fijado posición y creen que esto, en caso de concretarse, estaría perjudicando los intereses comerciales de nuestro país, pero a su vez advierten que está fuera del acuerdo Mercosur, es decir, se estaría rompiendo el libre comercio en caso de que el país norteño lleve a cabo esta posibilidad.
Rompecabezas. Compacto informativo.